ragayaga.
Papi, tranquilo pa' tu bolsillo.
Ragayaga, ragayaga, ragayaga.
Ragayaga, ragayaga, ragayaga.
Ragayaga, ragayaga, ragayaga.
Y mis amigos, muy buenos días, bienvenidos todos, gracias, muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este nuestro programa de hoy, con este revoltillo, esta tortilla que se rompe aquí tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de informaciones. En este hoy que se llama jueves, por la mañana, jueves hasta viernes ya, cuando faltan solamente 147 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Escuchen esto, señores, tres noticias rapiditas que tenemos por acá para comenzar nuestro programa. Las reacciones de las personas después del planteamiento de Díaz-Canel de que...
Porque la calle en Cuba es para los revolucionarios.
Así mismo, después de decir que las calles en Cuba son solamente para los revolucionarios, pues la respuesta no se hizo esperar. Cientos de usuarios de las redes sociales se han tomado el tiempo para contestarle a Díaz-Canel. Aquí algunas de las respuestas que me parecieron más destacables. Bárbara Granada en Twitter le contesta lo siguiente: pues si la calle en Cuba es para los revolucionarios, pues entonces saquen al país adelante con los pesos revolucionarios. No pueden, ¿verdad? Claro, porque las calles son de los revolucionarios, pero la economía está en manos de los gusanos. Un revolucionario sin dólares es un pobre carnero. Eso le contesta a Bárbara. Otro cuestiona: ¿dónde están los revolucionarios? Dice: revolución significa cambio y en Cuba hace más de 61 años que nada ha cambiado. O quizás sí, para peor. Carlos Forte le dice: barrigones, vagos, burócratas y abusadores del pueblo. Eso es lo que son ustedes, les contesta. Otro dice que sí, que hace falta. Hacen falta revolucionarios en las calles, que más que revolucionarios, él dice, yo diría que lo que hace falta es una revolución, porque la última de hace 61 años fracasó y traicionó. La pregunta que se están haciendo todos los cubanos no es de quién son las calles, sino de quiénes son las tiendas a las que esos revolucionarios no pueden entrar si no tienen dólares.
Como que mi Cuba es cubana 100%, con dinero nacional convidaré al extranjero, con dinero nacional convidaré al extranjero, compraré en todas las tiendas abiertas en mi país, con este dinero mío, cubano como el tandí, cubano como el tandí.
Ahí está la canción de Pero Luis Ferrer de hace más de 20 años que todavía tiene una vigencia porque nada ha cambiado. Otra noticia, escuchen esta, rapidita de hoy. Una cosecha entera de mango se ha podrido en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Pues por negligencia del Estado. En medio de esta crisis de escasez de todo tipo, señores, no lo decimos nosotros. Ojo, esta noticia para que no vayan a pensar que son noticias inventadas desde los otros lares. Es una noticia del periódico oficialista Juventud Rebelde. La denuncia le llega de una santiaguera, Taimara Esparraguera, que reside en La Elvira, del municipio Songo La Maya, y dice que al iniciarse la colección esta temporada no había envases para recoger los mangos, pero se acopiaban las frutas en sacos. Los cosecheros, en una especie de acto de entusiasmo colectivo, pues porque parecía que era una temporada muy prometedora, se levantaban todos los días de madrugada a recoger la fruta, hasta que los mangos empezaron a podrirse por negligencia de los encargados de acopio. Al final, expresa ella, solo salen perjudicados los campesinos y los consumidores, claro está, porque nadie paga esos mangos que se pudrieron. Y se ha creado descontento en las bases productivas porque estamos en tiempos difíciles y aún perdura el burocratismo. ¿De qué les valió a esos campesinos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer acá rapidito, levantarse temprano. ¿De qué les valió entusiasmarse con una buena temporada de mango? Si en lugar de prestarle tanto interés a los coleros, que en lugar de movilizar, como dicen ellos que acaban de movilizar, ya tienen a más de 22,000 agentes de estas supuestas brigadas de respuesta rápida para darle a los boleros. Que 22,000 personas, señores, es para mí, creo que es todo un ejército, irrespetable el número de 22,000 personas. El ejército de Napoleón en Waterloo creo que tenía 70,000 soldados. Así que están cerquita ya. Una de las fotos más infames que vemos hoy en la prensa cubana y la foto más baja que pueda publicar un gobierno en el mundo es la que muestra hoy la Municipalidad de Trinidad en Santi Espíritu. Han puesto en exhibición en la sede de la Municipalidad de Trinidad las armas, amigos míos, las armas que supuestamente van a usar esas brigadas de respuesta rápida. Son unos palos bastante gordos, como de 3 pulgadas, diría yo, que es lo que aparece en la fotografía, con una soga para colgárselo en la mano, aparentemente para que no les resbale de la mano a la hora de golpear. Están colgados en una pared y encima tiene un letrero que dice armamento de las BRR, BRR o Brigada de Respuesta Rápida. Que un gobierno muestre como alarde de efectividad los palos con los que piensa reprimir a la población en pleno siglo XXI. No nos equivoquemos que en los únicos regímenes, señores, donde usted ve estas cosas, donde convence a un grupo de la población para que golpee a otro, que al final los dos son víctimas y sufren por igual la misma miseria, es en los regímenes totalitarios. Esto no es nuevo, este es el paralelo, este es lo mismo que está haciendo Venezuela con los famosos colectivos, este es el referente de los camisas negras, de los fascistas, es lo mismitico, aquí no hay nada, esto es una copia ya, esto es un guión ya que hemos conocido durante mucho tiempo. Es como decir, como no podemos acabar con el hambre, pues acabemos entonces con los hambrientos, palo con ellos. Es una acción tan miserable que me imagino que 22,000 tipos con esos palos cayéndole a golpes a alguien porque está haciendo una cola, la imagen es bastante, yo no sé, desagradable por ponerle algún adjetivo. ¿A dónde han llegado? Y qué rápido, ¿eh? Y con qué entusiasmo movilizan a 22,000 personas para dar palos. Que no pueden organizar a 30 para recoger escombros de los edificios que se derrumban en la Habana Vieja, que no pueden movilizar a 10 o 20 personas para recoger o repartir toda la cosecha de mangos que se pudre en Santiago de Cuba por la incompetencia. Ah, pero para dar golpes y reprimir, tenemos 22,000 y creciendo. Dice que van a tener más. O sea, el llamado para dar golpes ya está ahí en la está en cartelera, ¿eh? Todo el que quiera dar golpe, que venga para acá y que se inscriba como buen revolucionario. Ahí sí, con entusiasmo. Porque aquí no pasará, la revolución se respeta porque matamos y tenemos que matar. Ya somos 22,000 más y vamos a seguir creciendo. A caerle a golpe a todo el que se cuele. Aquí no se trata de matar, amigo Díaz-Canel, ni de reprimir. Aquí se trata de trabajar y de dar soluciones. Aquí se trata de pensar qué están haciendo mal y arreglarlo, si es que lo pueden arreglar. A ver, si quieres algo para ponerte bravo y sacar rabia, mira lo que dice la ciudadana cubana que publica en Juventud Reverde para que no acusen de crear falsas realidades, porque esto lo publicó el periódico Juventud Reverde. Ella dice, algo que preocupa a los productores es que se acopia el mango en las montañas de la Tontina, la Rosita, Santa María de Loreto y el Ramón de las Yaguas, pero el que está en el llano se pudre, cosa que tú cuentas y no te lo creen. De tantos tipos de mango, nada más se acopia un poquito de la variedad Mamey. Otros más se pierden porque el Estado no los acopia. ¿Por qué no se toman las medidas y esas variedades se las dan a los, o se las venden por lo menos a los mercados que permanecen desabastecidos? Y concluye diciendo esto: siempre se dice que se ha copiado todo el mango en la provincia. Lo dicen los medios de difusión y la realidad es otra. Cada vez que un campesino escucha una noticia así, se le revuelve el alma porque ha sufrido en carne propia la pérdida de su mango. Vaya, agarren, ahí está. ¿Quieren rabia? ¿Quieres dar golpes y palos? Manda esas brigadas a golpes y palos a los responsables. Manda esas brigadas a golpes y palos. No sé, a los que dejaron pudrir los camiones de 150 quintales de piña en Jagüey Grande, Matanza, en junio pasado. ¿Por qué no agarran esas brigadas y la mandan a que le den palos a los que humillan al pueblo pagándoles con una moneda y luego vendiendo los productos de la canasta básica en otra. Háganle un acto de repudio al que compró una lata de espárragos a 85 centavos y luego la puso en el mercado a un precio de $67. A eso hay que darle palo. Eso es un crimen que un verdadero revolucionario no debería hacer. Y por último, la otra noticia, rapidita, la avalancha de críticas por parte del régimen a December Bueno. December Bueno, como ustedes saben, en los últimos 3-4 días ha salido y ha tirado estas llamadas directas que le dicen en las redes sociales y ha llamado al régimen todo lo que se podía llamar. Se desahogó, parece, de todos los años que tenía acumulado y les ha dicho de todo. Les ha dicho al pueblo que está bueno ya, que le ha dicho al gobierno que son unos abusadores y, por supuesto, que no han faltado las críticas. Hay un llamado también a todos los medios en Cuba para atacar a December Bueno. Estoy hablando hoy, Tribuna de La Habana lo llama mercenario. El trovador Rey Fernández le dijo ese de Lucha Tuyuca, Taíno, le dijo ayer o antier, le dijo que es fácil ser valiente en Miami. Yo solo quiero decirle algo a Rey Fernández en respuesta a eso. Mira, qué fácil es ser cobarde en La Habana, no ser valiente en Miami, ser cobarde en La Habana. Aquí están los temas y otros de los que usted puede hablar acá en nuestro programa de hoy. Recuerde que tenemos teléfono, que es el 305-437-7118, 305-437-7118, pero este programa que vamos a hacer hoy, pues por supuesto que no es mío solamente. Aquí tengo amigos queridos por acá, admirados, talentosos, que no lo digo yo, eso de admirado y talentoso, ellos también lo dicen. Por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli con nosotros, y a 6 pies de distancia con un nasobuco puesto, como dice el mandamiento de la pandemia, el gran Mikey con nosotros hoy como ingeniero de sonido. Miami, aquí estamos hoy, que amanecimos con una temperatura altísima, señores. Estamos con 88 grados de temperatura y con pronósticos de que va a subir, a seguir subiendo por encima de los 90. El sol está radiante y calentando, pero de una manera tremenda, ese sol que salió hoy a las 6:50 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 8:03 de la tarde que vamos a empezar a llamar noche. Independientemente del sol, hay unas probabilidades de 20% de que llueva por acá, por esta ciudad. Y vámonos con los temas que nos atañen en el día de hoy. Han expulsado a un escritor de la UNIAC. El régimen de los Castro, él le sigue apostando a la filosofía del no diálogo y a la falta de críticas. No quieren dialogar y no quieren que nadie los critique. Acaban de expulsar al escritor Pedro Junco López de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. ¿Por qué? ¿Cuál fue la falla de este escritor? ¿Cuál fue la falta, el crimen, la indisciplina? ¿Qué hizo este hombre para que lo expulsaran? Pues, ¿qué creen ustedes? Le escribió una carta a Díaz-Canel y la publicó en las redes sociales. Pedro Junco es un escritor, él es camagüeyano, es autor, tiene un blog personal que se llama La Furia de los Vientos y es un escritor más que consagrado, ha sido premiado en varias ocasiones por su obra, hoy ya tiene 73 años y como artista, como intelectual, como hombre adulto además que es y que ha vivido bastante la realidad cubana durante esos 61 años, pues él pensó que en el régimen podría haber espacio para el diálogo o la crítica cartesiana, la crítica civilizada. Él le escribió una carta a Díaz-Canel en la que le expone su preocupación, que pienso yo que es la preocupación de todo el pueblo cubano y de todo el que tenga dos dedos de frente, sobre las medidas económicas que recientemente se han tratado de poner en práctica, que parecen, y yo creo que nos parece a todos bastante obtusas, como esta del este apartheid, que no tiene otro nombre, quieran ellos llamarle, justificarle, no tiene otro nombre, señores, que usted le paguen en un país con una moneda y luego le abra una tienda en la que con esa moneda usted no puede comprar, yo creo que no tiene otro nombre. Es un apartheid, literalmente. ¿Qué pasó luego de publicar la carta a Díaz-Canel? Bueno, pues que lo sorprendieron en su casa dos funcionarios de la UNIAC para notificarle su separación definitiva del organismo. Clarísimo ejemplo de la célebre carta magna esa famosa constitución que el régimen hizo pública hace apenas unos meses, el año pasado, el 2019, no sirve absolutamente de nada. Lo dijimos aquí, lo hemos dicho, Cuba sigue violando su propia constitución, no existe un Estado de Derecho, y que es una burla. Cualquier intento de justificar sus represiones con escritos legales es literalmente una burla. No les interesa. ¿De qué te vale tener una constitución si al final vas a decir, vas a terminar con una nota, una postdata que diga que como quiera que sea, el Partido Comunista está por encima de esa constitución? ¿Qué quiere decir eso? Que al final de la historia, lo que ellos digan, pues eso es lo que es. ¿Qué importa la constitución? ¿Qué dice la constitución cubana aprobada el año pasado en su artículo 54? Se los leo porque es bastante breve. Dice artículo 54, el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Así es, reconoce, respeta y garantiza. Díganme ahora dónde está el reconocimiento, el respeto y la garantía del derecho de este escritor, de Pedro Junco, a expresarse. ¿Qué les duele al régimen? Bueno, pues les voy a decir algo, que una vez más, la libertad de prensa les ha jugado una mala pasada, en este caso el uso de las redes sociales, y es que Pedro Junco, una vez que publicó su carta en las redes sociales, en Facebook, recibió miles y miles de likes, de aprobaciones, más una centena, diría yo, de comentarios también. Muchísima gente le contestó, le dio respuesta, y él respondió, dijo que esperaba esa violación de la Constitución desde hace mucho. Dice que de hecho le sorprendió que se tardaran tanto en violar la propia ley escrita por ellos mismos. Ya lo habían invitado a lo Heberto Padilla, aquel poeta que hicieron que se arrepintiera en el año 71, creo que fue, el caso Padilla conocido, cual un poeta que escribió un poema y por culpa de ese poema lo llevaron a la cárcel. Pues no se aprende. Cuando uno piensa, usted que está en Cuba, que piensa, bueno, yo creo que esto ha cambiado en algo, o por lo menos en la tolerancia, no ha cambiado absolutamente nada. No hay madurez, no hay avance, es el mismo sistema sanguinario de los primeros años de la revolución. Pero Junco da una respuesta a sus amigos de Facebook y les dice, ustedes, amigos de Facebook, leyeron mi carta, si la recuerdan notarían el respetuoso cuidado con que la redacté y la manera transparente de exposición con la que cualquier ciudadano de un país libre puede dirigirse a la máxima figura gubernamental. No hubo falta de respeto ni improperio, como si hubiese sido el lenguaje del régimen hacia cualquier otro ciudadano. Ya ven ustedes cómo se están comiendo a December Bueno por allá, diciéndole lo menos mercenario. Y él sigue y les dice lo siguiente, pero lo que les duele es la acogida positiva que miles de personas dieron like, comentaron o compartieron en sus muros, haciendo suyas las dos propuestas principales de esa misiva que encierra el sentir de la mayoría del pueblo cubano. El no, con mayúscula, a la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras y la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos. Voy aquí, señores. ¿Saben qué es lo más tétrico de todo esto? Esta medida no puede ser considerada como un caso aislado. Esto no es, bueno, le pasó a Pedro Junco, no pasa todos los días. Este ha sido el modus operandi de los represores de nuestro país durante 61 años. Y van con todos los que le han puesto a los Castro, incluso si esa oposición o simple crítica sale de una institución como la UNIAC. La UNIAC se creó en el año 61. Y nada más y nada menos que por Nicolás Guillén. Ya sabemos el compromiso de Nicolás Guillén con el régimen. Propósito de su creación, unir, ya es este unir, controlar desde un punto de vista institucional. Recuerden que en Cuba, como los regímenes fascistas, están institucionalizados. Es muy importante que el régimen, que el gobierno tenga el control de todo. ¿Cómo lo hace? A través de instituciones, desde los círculos infantiles, pasando por los grupos religiosos, todo tiene que estar, hay que crear una institución donde esos grupos religiosos tengan que estar asociados para así tener control de ellos. Esa es la técnica. Y hasta los intentos, hasta ahora parece que he fallido de crear hasta una asociación de reggaetoneros en Cuba. No ha pasado porque parece que al régimen no le gusta el reggaetón, quizás por lo contestatario que pueden ser en algunos momentos, y no le gusta, pero lo han tratado. Todo tiene que estar institucionalizado. Pero la UNIAC se creó para eso, para controlar a los intelectuales, independientemente de lo que te digan. Se han creado premios interesantes ahí, se ha estimulado por algunos momentos algunos escritores, pero el ente total, señores, la idea fundamental de esto era nada más y nada menos que tener controlados a los intelectuales en Cuba. Eso se fue para, en el marco de la creada revolución, con aquel discurso de Fidel Castro a principios, en 61, de con la revolución todo, contra la revolución nada. Pero vayamos al hecho. Esta es la carta que escribe Pedro Junco, que se la leo porque es breve y porque entiendo que para entender, valga la redundancia, tenemos que saber de qué estamos hablando. Dice Pedro Junco así, dice: señor presidente Díaz-Canel, en su último discurso ante el Consejo de Ministros televisado y expuesto en la mesa redonda, usted hace pública las determinaciones tomadas al más alto nivel, considerando de antemano la aprobación del pueblo sin consultarle a ese pueblo, poniendo en tela de juicio la popularidad de esta medida. Cierto es que los sistemas autocráticos son libres en el accionar de su ordenanza y que ya es costumbre atávica en los cubanos resignarse a acatar y obedecer los decretos estatales. Pero me sentí profundamente señalado cuando usted dijo, con otras palabras, desde luego, pues no tengo grabador en mi casa, que los enemigos de la revolución utilizan las redes sociales para mentir y confundir a la ciudadanía. Y es precisamente la palabra enemigos la que nos ha echado en el mismo saco a los que desean el derrocamiento del sistema que hoy nos dirige, junto a los ciudadanos cívicos que declaramos nuestra verdad y proponemos nuestras opiniones públicamente. Por cualquier medio de expresión, como reza en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como instituye la nueva Carta Magna cubana y sobre todo como el apóstol de nuestro país nos dejó por herencia, pensar y hablar sin hipocresía y trabajar para que nuestro gobierno sea bueno cuando consideramos que nuestro gobierno se equivoca. Es lamentable, dice él, sigue aquí, que la situación económica de mi país, que es también su país, haya colapsado y los haya obligado a tomar medidas que desde hace décadas todos sabemos constituyeron errores económicos garrafales, como la penalización del dólar. Y más lamentable aún que se abran tiendas especializadas solo para quienes tengan divisas extranjeras, dando una bofetada humillante a la moneda salarial de todos los cubanos. Y ahora hasta el injusto CUC, ayer equivalente del dólar y hoy tan segregado como el peso cubano tradicional. Es lamentable, señor presidente, que lleguemos a tal extremo de abyección ciudadana y que usted nos tilde de enemigos cuando nosotros somos los verdaderos amigos de la patria. Somos los que alertamos el cierre del turismo y de las escuelas y universidades al comienzo de la pandemia, reconocido incluso por el primer ministro. Somos los que decimos hoy que abran la economía. Si existen enemigos de la revolución, búsquelo entre los directivos de cuello blanco, dirigentes, militantes del partido que se prestan a la menos pensada ilegalidad y castíguelos usted. Pero deje de perseguir a los productores, permita que el pescador pesque, que el agricultor siembre, que el ganadero críe, pero deje al pescador que venda libremente su producto del mar, que el cosechero se las ingenie y comercialice su siembra sin que medie el Estado, que el campesino mate su red y la venda al precio que le venga en gana y se la compre el que pueda, porque por muy injusto que parezca, mayor injusticia es venderle al proletariado en una moneda que no circula en Cuba y a la que solo quienes tienen apoyo desde el exterior pueden adquirirla. La carta sigue un poquito más. Vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos que ir a hacer una pausa noticiosa, no solo de revoltillo vive el hombre, señores. Pero cuando venga, vamos a seguir analizando esto, esta expulsión de Pedro Junco. Y para que vean que esto no es sui generis ni es un caso aparte, en Cuba hubo purgas también a los comunistas. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en el revoltillo.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nuestra habitual pausa informativa a las 10:30 aquí en El Revoltillo con ustedes, Joan Andrés. Tras más de 24 horas de arresto, este miércoles se fueron liberados el rapero contestatario Michael El Absorbo y el periodista independiente Esteban Rodríguez, quienes habían denunciado la detención del artista por las redes sociales. Rodríguez dijo a Radio Martí que estuvieron detenidos en diferentes unidades policiales, pero ambos le levantaron actas de advertencia por desorden público que al menos en su caso no firmó.
Michael me explica que estuvo detenido en San Miguel y que había sido liberado igualmente como a las 6 de la tarde más o menos. En mi caso, fui llevado hacia la unidad de Sanja, donde en Sanja me atendió un teniente coronel de Villamarista, el cual me dijo que me harían un acta de advertencia por incitar al desorden público, porque dicen ellos que yo en una directa le estaba pidiendo a los amigos de Michael que nos presentáramos en las estaciones de policía para averiguar dónde estaba y ahí reclamar su libertad. Hasta advertencia que no firmé porque no estaba de acuerdo con esto. Me trasladaron para la unidad de Cotorro, ahí me dieron un calabozo, hasta el otro día a las 4 de la tarde, donde un mayor de la seguridad del Estado me dijo así, te salvaste, que presentaron el avión cómpulo ese ahí en el tribunal. Tuvieron que aceptarnos obligados a las 4, pero me montaron una patrulla hasta alrededor más o menos a las 5:30, 6, que fue que regresamos para acá a La Habana. Y de aquí a La Habana, yo y Michael estuvimos a menos de 100 metros de distancia. Cuando yo venía caminando, que venía a mi casa, Michael estaba parado afuera, me abrazó y eso. Al tirar el teléfono, tenía teléfono en este momento, me explicaba que lo habían amenazado igual por lo mismo, que había sido también un oficial de Villamarista, que le había dicho que lo estaba dando en alta, por decirlo en público, porque Michael había hecho una directa, quería acompañar a las personas que estaban apostadas en la calle sin vivienda, que dejaran andar con Michael El Absorbo, que tenían momentos muy difíciles para la oposición en Cuba, que ya habían hecho acabar el relajo que había, no sé de qué relajo hablan ellos, pero bueno.
El 4 de agosto, al ser arrestados ambos activistas, fue pues impugnada su detención ante el Tribunal Provincial de La Habana cuando amigos y familiares presentaron un recurso constitucional de habeas corpus para ser resuelto en las 72 horas posteriores a su presentación. Y el Directorio Democrático Cubano emitió un comunicado en el que se solidariza con los miembros de la resistencia y sus vecinos que se lanzaron a la calle en un toque de cazuelas en la ciudad de Placetas, Villa Clara, en protesta por los abusos del gobierno de La Habana. Desde el sur de la Florida, Orlando Gutiérrez, secretario general de la entidad, con los detalles.
Se dio una sonada protesta, un cacerolazo en la ciudad de Placeta, convocado, organizado por los cubanos dentro de la isla de la resistencia, en protesta por las terribles condiciones económicas y sociales que está sufriendo el pueblo cubano. El cacerolazo se extendió por varias cuadras y la seguridad del Estado intentó arremeter contra la Academia Julio Machado para castigar a activistas de la Academia que ellos consideran son los instigadores de este tipo de protestas, cuando en realidad nace espontáneamente del pueblo. Se captó en video la agresión contra la Academia Julio Machado y la valía defensa que hicieron los activistas contra los oficiales de la seguridad del Estado, la mal llamada seguridad del Estado, y otros elementos del Partido Comunista que intentaron imitar y acallar la protesta sin éxito alguno para ello.
Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información de personas o gobiernos extranjeros que pretendan interferir en las elecciones estadounidenses. Los detalles con Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que Rusia está utilizando una operación en línea bien desarrollada para provocar confusión sobre el coronavirus al amplificar las teorías de conspiración y la información errónea. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el miércoles que Estados Unidos ofrecería una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que identifique a las personas que trabajan con gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones estadounidenses a través de actividades cibernéticas ilegales.
Hablando de Rusia y otros actores malignos, el programa de recompensas por justicia del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación o ubicación de cualquier persona que actúe bajo la dirección o bajo el control de un gobierno extranjero o interfiera con las elecciones estadounidenses al participar en ciertas actividades cibernéticas criminales.
El informe del Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado destaca un ciclo de desinformación respaldado por Rusia que difunde información falsa en línea a través de funcionarios estatales. Los esfuerzos del Kremlin se han centrado recientemente en teorías de conspiración.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Aquí estamos. Bueno, mi amigo, aquí regresamos en este revoltillo. Nos habíamos ido con este temazo de esta censura que le habían, que le han, acaban de reportar ahora mismo uno de los escritores cubanos más consagrados, y un escritor con una carrera tremenda. Lo acaban de despedir, lo acaban de sacar de la organización de la UNEAC, sencillamente porque escribió una carta a Díaz-Canel diciéndole su preocupación, que pienso yo, acabo de leerle la carta, una carta muy respetuosa, pues no utiliza ningún tipo de ofensa, y de dentro de los parámetros de la Constitución cubana, de ese famoso artículo 54, creo que es el artículo que le leímos también, en el cual garantiza la libertad de expresión del cubano, artículo 54, que reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Nada de eso, todo es bla, bla, bla. Sabemos que no hay ningún tipo de Estado de Derecho, pero también estábamos analizando. Y aquí, para eso es el ejercicio de esta hora de programa, para meditar un poquito también sobre cómo ha sido el ejercicio del régimen cubano para contra nosotros, cómo durante los últimos 61 años han habido etapas, escuchen esto, en los que Fidel Castro, principalmente autor intelectual y material de todo estas crisis que hoy padecemos, se ha dedicado a señalar una de sus tantas estrategias, de señalar grupos siempre. Hay grupos, siempre hay un grupo, ha habido en la historia de estos 61 años, hay un grupo que ha sido siempre el culpable de lo que está ocurriendo. Como buen entendido del maquiavelismo, un estudioso de Maquiavelo, pues el dividir y triunfar, ese ha sido el mecanismo de él. Los enemigos van por todas partes. Desde los primeros enemigos, creo que él mencionó, eran los batistianos. Luego fueron los empresarios, los yanquis. Después pasaron por los que se lo oponían a él, los críticos hacia él, pasando por los acaparadores, los homosexuales, cuando le aquel discurso de que hay algunos con pantaloncitos apretados y guitarritas por ahí, que el gobierno no lo va a permitir. Después los artistas, cuando los empezó a mandar para la UMAP, porque había que enderezarlos. En el 61, el 68 le tocó a los privilegiados, los llamó parásitos o gazanes, que eran todavía los que quedaban en aquel fatídico marzo de 68, pequeños empresarios privados que aún quedaban, hasta los payasos por cuenta propia fueron acusados de privilegiados. Se lo digo yo que vengo del circo, ¿no?, y me sé la historia. Luego los gusanos, les tocó a los gusanos los 80, que se iban por el Mariel. Luego sus amigos, porque también le tocó a los Ochoa, a los Tony La Guardia. Después vinieron los macetas, recuerden el plan maceta, pero también fueron los enemigos del gobierno, fueron Robertico Robaina, los Carlos Laje, los Bruno Rodríguez, los José Abrantes. Por ahí hemos pasado, todos hemos pasado por las garras del señalamiento, del apuntar con el dedo índice. Y cuando señalaba un grupo, ahí iba, este es el truco, ahí iba el otro grupo a condenarlos sin pensar que el tiempo después, ese grupo le iba a tocar también pasarse por la guillotina. Hoy son los cuentapropistas que se pasan en el límite de sus ganancias, y ahora mismo creo que son los que están de moda, los que nos tocan hoy, precisamente hoy jueves, el 6 de agosto, tendríamos que decir que son los coleros. Miren ustedes lo que han hecho con una persona que se meten en una cola, hacen una cola para revender su turno. Pues han organizado una brigada, un ejército, esto es un ejército comparado con los ejércitos de Napoleón, de 22.000 personas, y dice que van a seguir creciendo, para darle palos a una persona que se pare en una cola a vender su turno, o yo no sé ni en qué consiste ya el tema de los coleros, señores. Ese ha sido el sistema. Vámonos con amigos que están conectados y que quieren hablar y tienen su derecho. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony.
Un buen gusto, mi hermano. Bienvenido.
Oye, hermano, cada vez me es más difícil entrar, ¿oíste?
Yo sé, mi hermanito, yo sé. Perdóname. Sé que ayer me habías escrito por acá porque fuiste uno. Me dijiste que incluso que participaste también en aquel maleconazo del año 94. Y me imagino que estabas ansioso también por decir un poco tu testimonio, ¿no?, de aquel evento. Así que siéntate libre a hablar de lo que tú quieras.
Mira, Tony, sí, referente al maleconazo, yo estaba trabajando de ambulanciero en el cuerpo de guardia de hospital de emergencia, en Fray Andrade. Y cuando empiezan a llegar la gente a hacer comentarios de lo que estaba pasando, Y entonces yo agarré mi bicicleta y me fui para Malecón. Y cuando llego ahí, ya estaba el tumulto andando, ya estaban la gente rompiendo las vidrieras, inclusive había hasta un carro patrullero que lo habían volcado ahí en al frente al hotel que está ahí en Malecón, creo que es Malecón y Águila, si no más recuerdo eso.
Okay.
La gente de los edificios aledaños estaban tirando pedazos de bloque de ladrillo para abajo para la policía. De hecho, uno de los policías que yo lo vi personalmente, porque lo llevaron al hospital, le habían reventado un ojo con un ladrillazo.
Yo creo que me acuerdo de ese caso específicamente, que por lo menos se habló o se publicó que alguien había perdido.
Bueno, yo lo vi personalmente porque lo llevaron al hospital y lo vi yo personalmente. Muchacho joven, tendría unos 24, 25 años, oriental. Yo lo vi personalmente. De ahí, después de ahí del hospital, lo remitieron al hospital oftalmológico de ahí, que está ahí en las cuatro curvas. Que lo llevó una ambulancia de servicio especial, no lo llevé yo, porque la ambulancia que yo manejaba en aquel momento era del hospital, pero lo mandaron a buscar una ambulancia de servicio especial y lo llevaron al hospital oftalmológico de ahí de las cuatro curvas, ahí en Marianao.
Claro.
Tony, sí, fue una demostración del cansancio de la obstinación que tenían los cubanos en aquella época, me incluyo yo también, porque yo tenía que ir en bicicleta, fíjate tú, no había ni transporte. Yo en aquel tiempo, yo tenía que ir en bicicleta a Huira de Melena, a casa de un tío de la esposa mía en aquel momento, a buscar malanga y lo que hubiera para que mi hija pudiera comer. De hecho, fíjate tú, yo bajé, que estuve ingresado en el hospital donde yo trabajaba, llegué a pesar 156 libras y hice un cólico nefrítico por una colicitis y estuve ingresado en el hospital 26 días debido al periodo especial. Porque imagínate, no había alimentación y era monta bicicleta y monta bicicleta y monta bicicleta. Para todos lados había que ir en bicicleta, pero no había transporte. Bueno, el organismo mío, claro, se resintió, ¿no? Y te acuerdo esta anécdota porque muchos cubanos pasaron por lo mismo. De hecho, si te acuerdas, si tú recuerdas, hubo una epidemia de
poliomielitis.
Polineuritis.
Polineuritis aguda.
Ajá, por la vitaminosis, por falta de alimentación. En Cuba, que la gente se enfermaba y muchos se quedaron ciegos, ¿oíste?
¿Cómo no? Sí, me acuerdo. Sí, era muy feo, sí. Era, cuando te tocaba feo, sí, me acuerdo. Que empezaron a dar unas pastillitas amarillitas, chiquiticas, para que no sé si era un placebo, un experimento que estaban haciendo con nosotros. Pero me acuerdo perfectamente bien, sí. Tremenda etapa. Hombre, yo creo que dos cosas acá. Uno, lo que habló ayer uno de los amigos que habló por acá, que fue, primero, que la movilización no fue provocada por ninguna organización contra el gobierno, esto se tornó luego a otra cosa, creo que se corrió el comentario, fue espontáneo, y creo que fue una de las cosas que tal vez no hicieron que fuera más efectivo, como mismo criticamos aquí de vez en cuando, la falta de liderazgo lamentable y de organización de los grupos opositores como unificado, ¿no? Y la parte de convocar, pero creo que se había corrido el comentario de que iba a venir un barco a las costas y que se iba a llevar la gente. Luego eso sí se tornó, porque vemos los videos, no hay engaño. Además, yo pasaba por ahí, por el malecón, y escuché los abajo, Fidel, escuché, que era un sonido histórico, porque eso nunca lo habíamos visto, por lo menos mi generación nunca lo había visto en Cuba, ese acto de rebeldía. Se sabía que estaba por detrás de la opinión pública, se existía. Yo hice un comentario aquí que me erizó un poco, porque siempre que había un acto de conspirar, cuando íbamos a aquellos conciertos, que en aquel tiempo Carlos Varela tiraba sus cosas y los Pedro Luis Ferrer, y íbamos a esos los conciertos a emocionarnos un poco, porque decía un poco de verdades y era un poco contestatario todo lo que se hacía, teníamos una necesidad de eso. Yo llegué a la escuela y una profesora, que además yo consideraba que era pro al régimen, me hizo un comentario tremendo. Me dijo, Tony, porque estaba todo el mundo en una situación, tú sabes, muy nervioso, y me dijo, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y yo digo, wow, esto es conspiración por todas partes. Pero lo que la meditación que estábamos sacando era, primero, ¿qué provocó esto? ¿Qué fue la enseñanza que sacó el régimen, que supo que tenía opositores y que era una masa enorme de oposición dentro, oculta, que no se atrevía a salir, por supuesto, pero se le destapó al régimen? Y lo otro fue que fue muy astuto, hay que reconocer que fue muy astuto Fidel Castro a la hora de abrir la costa y decir que no le iba a cuidar, no iba a poner a su guardacostas a cuidar la, valga la redundancia, las costas a los Estados Unidos, y abrió ese otro éxodo en el cual todos, me incluyo yo, en vez de concentrar la energía en lo que estaba pasando en Cuba, concentramos la energía en abrir una balsa e irnos de Cuba. Creo que fue majestuoso, por llamarlo desde el punto de vista...
Bueno, mira, mira, Tony, yo me, después de esa situación que yo viví, porque te explico, ellos actuaron muy rápido, porque ellos para reprimir, sí, tienen todas las tácticas habidas y por haber.
Correcto.
Yo recuerdo, porque yo recorrí el malecón en la protesta, y una que otra vez me tuve que esquivar de las pedradas, de lo que estaban tirando, tú sabes, la gente ahí estaban rompiendo vidrieras y cosas esas.
Sí,
y cuando yo estaba llegando casi a la avenida del puerto, en malecón, yo veo que vienen dos camiones, vienen dos C-130 azules, con gente con casco y cabillas en las manos y palos. Y yo dije, bueno, esto ahora sí se va a poner sabroso, porque aquí ahora sí va a haber sangre. Pero automáticamente yo me retiré hacia atrás. Y cuando yo voy llegando ahí a San Lázaro, por Malecón, veo que se tiran dos camiones del ejército con guardias de estos, boinas negras.
Correcto.
Y,
sí.
Y la gente empezaron a correr de las calles aledañas que daban a Malecón, empezaban a correr de Malecón hacia esa calle para escaparse. ¿Ves? Y bueno, ellos cercaron todo eso. Fidel se apareció ahí, el comandante en la piedra, se apareció allí, ya mucho después de que ya ellos tenían bajo control la protesta.
Que tenían todo, cuando ya tenían garantizado que tenían todo controlado,
Claro. Después de eso, a los 4 meses, el día 26 de diciembre, yo me fui de Cuba. Yo me tiré en balsa, me cogieron, por ahí por el río Canimán, me cogieron en balsa.
Wow.
Estuve un año castigado, ¿ok? Básicamente estuve, en la nada. No tenía para dónde coger.
¿En qué año?
Eso fue en el año 94. 4 meses después de la protesta, en diciembre, 26 de diciembre. La protesta fue el día 5 de agosto, ¿ok?
Sí, correcto. Pero ahí se abrió el día 20 y estuvo hasta septiembre, octubre, ¿no? Abiertas las costas hasta que después lo volvieron a cerrar.
En eso caí yo y me cogieron. Yo me tiré por ahí por Río Caníbal.
Wow. Río Caníbal, okay. Que es una historia también de... Hay una masacre de Río Caníbal muy triste también. Un día vamos a analizar.
Sí, sí, historia que yo no conocía, ¿viste? Porque a mí una amistad de la que era mi esposa me dice, oye, vamos a rentar una casa en la playa. Vamos a llevar la balsa hasta allá. Yo la armé en la casa y le pagué a un señor que tenía un camión particular y nos llevó hasta allí, hasta la casa en la playa de ahí de Río Caníbal. Pero lo que yo no sabía era que en la desembocadura del río había una base de guardia frontera.
Claro.
Que cuando a mí me cogen con mi esposa embarazada, fíjate, con mi esposa embarazada, un amigo, mi mamá, mi hermana, ¿ok? Nos cogen y nos meten en una oficina y nos caen a galleta ahí. A mí me dieron ganatones de dos tipos.
Sí.
De dos tipos. Vaya, sinceramente. Lo digo porque no como una hazaña, sino porque me dieron. ¿Tú me entiendes? Después de eso, Tony, ya yo estaba tan disgustado conmigo mismo, tú sabes, conmigo mismo, porque mi papá estaba aquí, mi papá vino para acá por preso político, y cuando yo llamé a mi papá, me dijo, mijo, ¿pero por qué tú hiciste eso? Si tú me hubieras dicho que tú querías salir de Cuba, que tú hubieras reclamado, no tenías que haber hecho eso.
Claro.
Y después, no, efectivamente, me reclamó, y el 26 de diciembre de ese propio año, yo vine para acá, para este país. Te cuento la historia, porque sí, sí, cada cual tiene su historia, ¿no?
Todo el mundo.
Y yo vi mucha gente lesionado en la protesta, porque los policías, esto de la, no los policías vestidos de azul, de la Policía Nacional esa. Yo vi la guardia especial, la gente esta, los boinas negras, esto, que están
me está diciendo Goku por acá, que él conoce un poco, porque él estuvo un poco involucrado en el tema, que eran los boinas rojas, cuando quedó las boinas negras.
Eran boinas negras, y venían unos camiones que yo jamás en mi vida había visto. Eran unos camiones cerrados, completamente cerrados, y cuando esa gente se parquearon ahí en Malecón y San Lázaro, abrieron las puertas y lo que salió para afuera fue una jauría de perros, y esa gente dieron golpe ahí hubo gente lesionado, déjame decirte, cabeza rajada, brazo roto, costilla partida, ahí fue una represión rápida, pero bien efectiva, ¿viste?
Sí, bien efectiva, sí. Sí, esto ha sido, yo creo que es triste, estas cosas también, y esa, mira, una de las cosas más tristes que uno puede ver en Cuba es lo de la brigada de respuesta rápida, porque son gente que a la larga están pasando, es la humanidad, el ser humano en la más miserable de los comportamientos, ¿no? Porque son gente que están sirviendo un régimen que los maltrata, ¿no? Es como besar la boca, la bota que te aplasta, ¿no? Es una cosa que te da una repugnancia, no por el hecho de la actitud agresiva de esas brigadas de respuesta rápida, sino porque además que te lo hagan los policías, que bueno, cobran un salario, los boinas rojas o negras o lo que sea, también que son un abuso total, y que son gente que están entrenadas para, como si fueran el ejército, no para atacar a la población. Pero yo creo que es miserable la actitud de esos personajes, que a la larga, cuando salen de ahí, se quitan su pulovito, que además uno ve que son gente comunes en la calle, sin ningún tipo de entrenamiento, que es para crear las masas y la fotografía de decir que es el pueblo contra el pueblo, y etcétera, etcétera, poner a dividir el pueblo mágico este hombre en hacer ese tipo de maniobra, que vuelvo y te repito, no es nuevo, son los mismos colectivos estos de Venezuela, y eran los mismos camisas negras estos de los fascistas en Italia, cuidado, esto no es algo sin género de reino.
Mira, hermano, yo te vengo diciendo a ti desde que estoy entrando en el programa, es mi opinión personal, tú sabes, el dolor que da ver a gente del mismo pueblo, maltratando a su propia gente. Oye, esta gente son vecinos, esta gente son, viven en el mismo barrio, muchos de ellos, tú sabes, y por un pedacito de jamonada,
ni eso, por el miedo, por el hecho nada más de no ser señalado, es que ese es el punto, es que ni es, vaya, yo prefiero lidiar con un mercenario, vaya, que me diga, no, estoy haciendo esto, Tony, porque me están dando $3,000 y tengo un hambre, tengo que darle comer a mis hijos, y entonces por eso le doy palo a los demás. No, hombre, ni eso, esa gente pasa, terminan ahí, y además en su casa, como me dijo, creo que fue Raúl ahí que entró, me dijo, oye, son comunistas hasta las 5 de la tarde, cuando entran a su casa, dice, bueno, ¿y ahora qué? Se habla bajito, porque si no, ya tú sabes. Te digo, porque 22,000 personas, tú me vas a decir que esos 22,000 personas están a favor del régimen Cuba, lo llevan ahí por compromiso, porque ya lo tienen chantajeado, ya porque no tienen, viven en una oscuridad que no tienen la capacidad de ver y de apreciar lo que lo están poniendo a hacer, ese acto tan miserable. No salen de Cuba, por eso el Fidel no permitía que tú salieras, ni que leyeras, ni que vieras ningún tipo de noticia más que la que él te daba. Era un adoctrinamiento y una manipulación en tu cerebro que te ponen en una oscuridad que tú no sabes cómo reaccionar. No estoy justificándolo, son miserables y tienen que considerarse así. Y si están escuchando el programa, piénsenlo, mírense en el espejo y lo que yo estoy haciendo es un acto miserable. Le voy a caer a palo a los que están haciendo cola. Esto es miserable. Que lo haga la policía,
que para eso le pagan. Y si es que le van a dar golpe, no hay que darle golpe a nadie porque esté haciendo una cola. Agárrelo y condénelo. No sé si es un delito ilegal. Pónganle una multa, hagan lo que tienen que hacer desde el punto de vista de los parámetros de legalidad del mundo. ¿Cómo usted le va a caer a palo? Han publicado una foto, hombre, que es indigna de cualquier régimen, que se vanaglorian de eso. Son una fila de palos. Yo quisiera publicarla para que la vieran. En Trinidad, en la estación de policía o la municipalidad de Trinidad, son palos colgados en la pared. Y con esos palos, como en los tiempos de los mambises, cuando hacían sacaban a los campesinos de sus casas, palos, y con estos palos que vamos a reprimir a los coleros. Y tenemos un ejército de 22,000 personas y vamos a seguir creciendo. ¿Qué es esto, hombre? Es una cosa indigna.
Tony, ¿tú has leído sobre la historia de lo que pasó en Rumanía?
Sí, como no, ayer hablamos un poquito del suceso, claro, claro.
Bueno, esa es la foto real de lo que es Cuba hoy.
Sí, sí.
Es la foto real. Y si tú oyes hablar a las personas que dan su testimonio ahí, que decían, no, yo iba a los actos que daba el dictador y aplaudía, y yo no sabía ni por qué lo hacía, yo era una cosa que era automática. Y pero él no calculó, fíjate, Tony, y esta gente van a terminar igual. Esta gente van a terminar igualito. Este secu mandó a aplastar una protesta estudiantil unos meses antes y mandó a asesinar 100 jóvenes que estaban en la protesta. El pueblo de Rumanía no aceptó eso. Eso fue un acto criminal, pero de grandes envergaduras, y el pueblo se quedó muy dolido con eso, ¿okay? Porque eran hijos de madres, hermanos, de gente que estaba en el mismo pueblo, ¿okay? Que esta gente no se dan cuenta. Lo que yo no entiendo en el cerebro de los imbéciles estos, si tienen cerebro, ¿tú me entiendes? Que esta gente no se dan cuenta que están poniendo a un pueblo contra otro, entre el mismo pueblo. Esto, mira, esto, Tony, no tiene nombre. Ya esto pasó, ya esto no tiene parangón ya. Esto es ya una cosa irreal, ¿tú me entiendes? Y el pueblo de Cuba sigue aguantando palos, sigue aguantando abusos, sigue, y lo más triste es que parte de ese pueblo se presta para eso, Tony.
Así mismo. Hombre, yo creo, se nos fue el tiempo ya, nos queda menos de nada, pero para resumir un poco, sí, yo creo que hemos despertado un poco, yo creo que sí, y lo que pasó con Ceausescu, cuando este hombre mandó al ejército, el ejército le dijo, de eso nada, mi hermano, y ahí se le acabó. Unos días después lo teníamos frente a un muro y lo fusilaron a él y a su esposa. Vamos a ver cuál es el final nuestro y cómo termina todo esto. Gracias, hombre, ¿no? Tenemos que despedirnos ya rapidito y nos vamos, señores, porque hoy a refrescar un poquito. Gracias a todos por la participación de este ejercicio de esta hora. En el 72 nació la cantante británica Gary Hewell, del famoso grupo de Ginger Spice, las Spice Girls, señores. Este fenómeno con este tema que se llama Stop. Gracias a todos, gracias a Umbe, gracias a Goku que estuvo por ahí, gracias a todos los radio oyentes. Gracias también a nuestro ingeniero de sonido, magistral Mikey, como siempre. Nos vemos mañana, como siempre les digo, recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.